Padre, gracias te damos. Gracias por tenernos nuevamente juntos. Gracias por la comunión. Gracias por el anhelo de reunirnos y de estudiar juntos la palabra. Espíritu Santo, tú eres el que nos enseña siempre, tú eres el que nos guías. Y una vez más te pedimos que seas tú el que dirijas estos minutos que vamos a estar juntos, que nos recuerdes las cosas y que podamos gozarnos en las verdades que tú nos enseñas en la palabra. Disponemos nuestro corazón y sabemos que en medio de nuestra debilidad está tu suficiencia, que cuando somos débiles entonces somos fuertes, cuando estamos cansados es cuando tú manifiestas tu fortaleza en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Porque sabemos que tú dijiste en la Escritura que todo lo que pidiéramos en su nombre, tú lo harías. Y eso es lo que hacemos con fe en nuestro corazón. Gracias, Padre. Amén. Bien, lo que sí es claro es que terminamos el primer capítulo. ¿No? Sí, tenemos a Dianita. ¿Cómo es tu nombre? Joshua. Y no más, ¿no? Diana y Joshua. ¿Quién? No, lo que pasa es que ella venía y sino que. Terminamos el primer capítulo, que pues como siempre le hicimos nuestro estudio particular de mirarlo mirarlo de muchas maneras, ¿no? Lo mirábamos por un lado, por otro, lo repasamos y tal vez eso es lo que vamos a hacer nuevamente hoy. ¿Por qué es necesario que volvamos por lo menos a leer el primer capítulo? Porque como hemos dicho, la carta a los tesalonicenses no es en sí una carta doctrinal, aunque eso no quiere decir que no tenga doctrina. Su esencia no es doctrinal en los tres primeros capítulos. Es una carta más de un compartir como vivencial las experiencias de Pablo con los tesalonicenses. Entonces, lo que hemos visto hemos tratado de sacarle el jugo. Y sacar la enseñanza que más se pueda. Como hemos dicho, no hay tanta doctrina, pero sí hay mucho para la vida. Sí hay mucho para la vida. Pablo a Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y de Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces allí ya hicimos el estudio bajo tres aspectos, ¿recuerdan? La primera era las razones por las cuales Pablo da gracias por los tesalonicenses, que son las que encontramos en el versículo 3. Pablo da gracias pues por la fe, el amor y la esperanza, ¿no? Dice allí por la obra de fe, por el trabajo del amor y por la constancia en la esperanza. Después decíamos las razones por las cuales Pablo habla de la elección, de ahí en el verso 4, que dice que porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Entonces decíamos, ¿qué razones se dan? Aquí he puesto. Las razones por las cuales se habla de la elección y las analizamos cada una, como respondieron al Evangelio, como fueron imitadores, como después fueron, llevaron el Evangelio, todas estas cosas que pues la idea no es volver sobre el asunto. Y en el tercero era ubicar dentro de todo ese texto la evidencia de las razones por las cuales Pablo da gracias por los tesalonicenses. ¿Cuáles fueron las razones de la obra de la fe, del trabajo del amor y de la constancia y la esperanza? Solo para los que nos acompañan hoy, por primera vez, todos estos estudios ya están en la nube, ¿no es verdad? Si quieren ponerse al día ya... estar un poco más empapados del asunto. Sin embargo, como una manera de hacer nuevamente un resumen y volver sobre ya de una manera más simple sobre el asunto y analizando lo que encontramos es que ese primer capítulo de Tesalonicenses a la hora de la verdad nos está hablando es de las características reales de un verdadero convertido. Todo lo que Pablo allí narra es las características que él vio en sus hijos espirituales en Tesalónica. Y por eso es que da gracias de ellos, por ellos, por las razones que acabamos de ver. De una manera rápida, vamos a tomarnos unos 5 o 10 minuticos y que podamos aportar entre todos características que encontremos allí de una conversión real. ¿Qué características podemos ver de alguien que se ha convertido realmente en ese texto? Y así refrescamos un poquito. ¿Comenzamos? Cada uno lea allí y empezamos a... Me toca aquí ponerles algunos el... No, el capítulo 1. Me vuelvo a decir, sino que estaba parado allí. Vamos a ver, así. Gracias, mija. No quiero que sea algo... Esto, ¿por qué no está bajando? Una cosa muy profunda... sino como para captar nuevamente nuestra mente y nuestro corazón en el asunto. Porque como llevamos varios días sin reunirnos. Estimadísimos. Eso, ahí quedas bien. Pastor, estamos haciendo un pequeño ejercicio. Como es el estudio de Tesalonicenses, ya durante todo este año hemos hablado del primer capítulo. Ya lo terminamos. Y estamos diciendo que allí pues está toda la experiencia del apóstol Pablo cuando llevó la palabra a Tesalónica. Y solo por que ustedes recuerden, después de haber hecho un estudio un poco más concienzudo, los estoy invitando a que vean características de un verdadero convertido, de una conversión real. En el capítulo 1, sin que, como les digo, sin que entremos a algo muy profundo, porque pues eso ya solo es para captar de ustedes la atención. Y que se tomen unos 5 o 10 minuticos para hacer ese ejercicio. Hermano, eso ha pegado duro en todo este tiempo por ti. Bravísimo. Subir este un poquito aquí a ver si nos cabe para que los que no tienen Biblia lean. Podemos hasta quitar el 12. Puesto Carlitos allá, aquí donde quiera hacerte. Y es que nos hicimos acá porque allá hace mucho frío, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren estar allá el otro jueves, nos volvemos a hacer allá, pero allá hace mucho frío, ¿no? ¿Ya te pusieron al tanto ahí, Carlos? ¿Listos? A ver, ¿quién nos quiere compartir alguna? Dianita. Entonces, resumido, ¿cuál es una característica allí de un verdadero convertido?
Manifestación del poder del Espíritu Santo.
Manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿En qué versículo te basaste para eso?
Versículo 5.
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuál es? Fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Crees que ese versículo dice eso?
Pues estoy... Me tengo como la seguridad de que dice que hubo manifestación de poder del Espíritu Santo para que ellos recibieran la palabra. Uh-huh. Nos llevó también a dar testimonio de la palabra y a predicarla, entre otras características que también vi.
Tal vez si te das cuenta... Ese versículo no habla en sí del poder del Espíritu Santo en los convertidos, sino en la manera como les llegó a los convertidos. Sin embargo, eso no quiere decir que un verdadero convertido no esté lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Quién más quiere decir algo? Sí. Pero en esencia, entonces, ¿cuál sería la característica de una conversión real, de acuerdo a lo que tú dijiste?
Entonces sería el gozo de nosotros, la plenitud de Cristo en nosotros, la llenura.
¿Me estás hablando de qué versículo?
Del
6. Del 6. ¿Y qué dice el 6? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Eso fue lo que me expresaste? ¿O comenzaste expresando otra cosa? Yo creo que tú lo que dijiste fue como el 7. Cuando empezaste a hablar, hablaste fue del 7. ¿Sí? No sé. O sea, tú lo estás expresando. Me pareció entender que estabas diciendo que siguieron el ejemplo.
Sí.
Oh.
Nosotros estamos en nuestra manera de...
Traten, a ver, vamos a, porque no solamente es hablar tú. Sí. No tanto de una exposición, sino de decir, esta es la característica a causa de este versículo. Para que organicen los pensamientos. Porque fíjate que estás dando una exposición, pero no logro captar en sí la característica de una conversión real, que es lo que uno ve en ese capítulo.
El gozo del Espíritu
Santo.
En el
6. En el 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Crees que esa es, según ese versículo, la característica de un verdadera de una verdadera conversión? ¿El gozo o qué dice allí?
En el 7 yo diría que ellos tienen una vida de testimonio porque son de ejemplo. O sea, una persona que se ha convertido realmente, pues tiene una vida de testimonio.
Ahora te adelantaste tú al 7 y estábamos en el 6. Pero según tú, en el 7, ¿qué característica está? ¿El que un verdadero convertido qué? De testimonio. Tal como lo dice allí, un verdadero convertido normalmente viene a ser ejemplo de vida o el testimonio para los demás. ¿Sí o no? Y eso es lo que sucede normalmente cuando alguien ha tenido una verdadera conversión. Que otros que están cerca inmediatamente dicen, oye, ¿y qué te pasó? ¿Sí? ¿De dónde viene ese cambio? Cuando hay una verdadera conversión, una conversión auténtica, los demás van a ver cambios en nosotros. Cambios que son el testimonio no solo de lo que se dice, sino realmente cosas que se ven en la vida.
Un buen ejemplo es ser coherente en todo, o sea, no solo decirlo, sino vivirlo.
Lo que es, lo que yo digo, lo muestro con mis palabras. Esa es una característica, ¿se dan cuenta? Ahí dice, un verdadero convertido es ejemplo a los demás, o sea, testifica a los demás. ¿Alguien más?
Esperar de los cielos a su Hijo, al cual hemos creado los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, lo que ellos vivían, lo vivían con la esperanza de que Jesús iba a venir, y eso lo motivaba a vivir en gozo, a compartir lo que él decía. Pero ustedes ya le compartieron a todos, entonces todo eso, ellos tenían la esperanza de llegar a...
¿Cómo lo diríamos entonces de una manera concisa? Un verdadero convertido, ¿qué? Tiene una esperanza viva, ansía, anhela la venida del Señor Jesucristo. Cosas que antes de uno conocer al Señor uno ni sabe, ¿no? Uno cree en Dios, ha escuchado hablar de Jesús, pero cuando uno realmente conoce al Señor y se le ha instruido, empieza ese anhelo que nos gastamos dos clases hablando de eso, de la esperanza. A mí me gusta mucho hablar de eso, por eso no quiero transmitirme, porque duro toda la noche hablando de la esperanza. Pero ahí está la enseñanza, porque sí es real, ¿no? Es el anhelo de un encuentro, no solamente de su venida, sino del encuentro con Él, del encuentro con Él. ¿Recuerdan que les colocaba, hablando de la esperanza, el ejemplo de la pareja, de cuando una pareja se compromete en matrimonio? No solamente es el anhelo de pasar toda la vida, sino el hecho de ser uno solo con la otra persona. De ser uno solo con la otra persona. Esa es la esencia de llegar al matrimonio, esa unión, ser uno solo con la otra persona. Entonces, fíjense que ahí hay otra característica, ¿sí? Que un verdadero convertido anhela esa venida del Señor Jesucristo. ¿Qué otra, Margarita? Resúmelo, por favor.
Sí, dejando ídolos para seguir a Dios.
¿Cuál es la característica de un verdadero convertido?
No seguir más ídolos, seguir al Señor vivo.
Solo y
sí. Punto, ¿no es verdad?
Seguirle como buen testimonio.
Un verdadero convertido tiene esa conversión real que se ve en dejar sus creencias anteriores, su adoración anterior, sea lo que sea, ¿para qué? Para adorar y servir, de acuerdo a lo que dice allí, ¿no? El 9, ¿no? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, sabemos qué es lo que es el arrepentimiento. ¿Recuerdan cómo hemos resumido y cómo hemos definido la palabra arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? A ver, yo. Arrepentimiento viene de la palabra griega. Metanoeo. Metanoeo. Que en esencia lo que significa es
Cambio de mente. Cuando tú cambias la mente, eso debe tener un cambio de actitudes.
Normalmente nosotros concebimos el arrepentimiento siempre como el arrepentimiento de pecados. Y no siempre el arrepentimiento tiene que ver solo con arrepentimiento de pecado. Es el que más conocemos. Indudablemente, lo primero del cual una persona que se convierte plenamente tiene ese arrepentimiento, ese cambio de mente respecto a qué, a su vida de pecado anterior. En este caso estamos hablando de su adoración a ídolos. Tiene que tener una renovación de la mente. Entonces, pero ese arrepentimiento tiene que ver es con un cambio real de pensamiento respecto a toda su vida. No solo respecto a pecados cometidos, sino a manera de pensar respecto a todo. Diría mi apreciado consiervo, el pastor Edgar Devia, ¿sí?, que habría un cambio de cosmovisión. ¿No? Pero sí es real. Ese fue el primer mensaje de Juan el Bautista y el primer mensaje del Señor. ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista y del Señor? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y fíjense que allí no está diciendo arrepiéntanse de sus pecados. Deja el asunto abierto. Arrepentíos. Incluye el de pecados, pero también le está diciendo cambien su manera de pensar, porque ojo, el gobierno de Dios, que es lo que habla, el reino de Dios se ha acercado, cambien su manera de pensar, porque el gobierno de Dios se está manifestando otra vez. El gobierno de Dios. Todo eso es señal de una conversión genuina. Entonces, el convertirse, esa conversión, tiene que ver con ese cambio de mente. Aún de la manera como, aunque esto se presenta un poquito más allá en la vida cristiana, existe el otro arrepentimiento. ¿Qué otro arrepentimiento habla la Biblia? El arrepentimiento de obras muertas. ¿En qué consiste el arrepentimiento de obra muerta? Es el cambio de mente nuestra respecto a lo que hacemos de obras que no nacen en Dios. Eso es una obra muerta, lo que no nace en Dios. Que venimos muy acostumbrados a tomar determinaciones, a hacer cosas por nuestra propia iniciativa. Tenemos que aprender a esto, que el arrepentimiento incluye un cambio de mente respecto a lo que hago, no hacerlo porque me pareció bueno, porque es conveniente, sino realmente que nace en Dios. ¿Para qué? Para que lo que yo hago glorifique a Dios. Lo único que le da gloria a Dios es lo que viene de Él. Lo otro, si nace en mí, tenlo por seguro, que me va a dar gloria a mí. Y de eso los hombres sí que adolecemos. Listo, entonces esa es otra que vemos allí, ¿no? Entonces, otra característica, la conversión, que es, implica un verdadero arrepentimiento en todo el sentido de la palabra. ¿Qué otra por ahí ven, Fernando?
Versículo 3.
3.
El verdadero creyente produce obra de su fe. La fe le produce obras. Uh-huh. Y su amor produce un trabajo duro. Ahí dice trabajo, pero realmente creo que lo original es un trabajo duro.
¿Y cómo redondea?
Pues se habla de la esperanza, pero al final, pero ya hablamos de la esperanza, ¿no? En el capítulo 3. Yeah. Entonces, tiene relación con las obras muertas, porque esas obras son producidas por medio de la fe.
Entonces, según tus palabras, una verdadera conversión conlleva qué?
A que la fe produce una obra. Sí, en su momento,
no seas tan teólogo. Produce obras, dilo eso.
Produce un fruto.
Un fruto que se va a mostrar ya, ¿sí?, en nuestra vida, en cuanto a la fe, sí, y en cuanto mostramos el amor.
Esa fe, ese fruto que habla
Gales, va muy de la mano con lo que decía Carlos, ¿no? de un testimonio, pero el testimonio tal vez iría en cuanto a lo que es la diferencia entre la vida pasada y la de ahora. Esto me muestra lo que tú estás hablando, no solo de la vida pasada, sino ya lo que es...
la vivencia cristiana.
Sí, la vivencia de lo que somos en Cristo. ¿Está quedando claro este? ¿O hay alguna inquietud de lo que acabo de decir? Normalmente el testimonio tiene que ver con lo que yo era antes y ahora soy. Que ese es el ejemplo. Que uno dice, wow, los demás ven y dicen, pero ¿cómo así? Sí, tú hacías esto, ahora vemos otra cosa. Ese es el testimonio. Lo que tú te estás refiriendo ya no es tanto en cuanto a testimonios de vida, sino a lo que es el producto de esa conversión, ¿sí?, en la vida diaria, que ya es un verdadero convertido, basado en su fe, produce obras, que es lo que debe ser normal en todo cristiano. Y ojo, que a veces no se nota mucho. El amor que debe ser manifiesto es algo que creo que todos experimentamos, porque cuando uno tiene una verdadera conversión, sale de sí mismo y es, dice Romanos 5:1, ¿no?, que recibimos el amor de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué otra podemos hablar? Es lo que acabamos más o menos de decir. El fruto de una verdadera conversión lleva actos de amor, ¿sí?, obras de fe, pero una diferente. Ahora, algo más.
¿Qué? Lo desarrollaron todos los ámbitos por medio del testimonio.
Que los recibieron, cómo los amaron, cómo los entregaron. Eso solo lo hace un verdadero convertido. Saris. Wow. ¿De dónde sacas eso?
Versículo 6, te leo dos versiones. Bueno, desde el 5, Pablo le dice que está llevando buenas noticias. Pero el 6, hablan de ser buenas noticias como el mensaje. Dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo el mensaje. Y aquí hay otra versión que dice,
¿qué pasó? Aunque
gran tribulación acompañaba la palabra, ustedes fueron capaces de tomar con gran gozo, de tomarla con el gozo del Espíritu Santo, Tomaron la tribulación con gozo y el gozo con la tribulación.
Entonces, resume en esencia un verdadero convertido, ¿qué?
Recibe las buenas noticias, aún con el dolor que va a estar, el gozo de la tribulación que puede traer.
Que pongámoslo más práctico, más digerible. ¿No les parece que sonaría mejor? Porque yo estuve meditando hoy en esa, de cómo decirlo, y es que realmente un verdadero convertido, cuando yo tengo una conversión genuina, normalmente esto conlleva o trae persecución. Persecución, que es lo que dice allá, en medio de gran tribulación, en medio de gran... oposición, ¿sí?, en medio de gran oposición. ¿Quién no ha experimentado oposición, tribulación o persecución cuando su conversión fue genuina? Normalmente, cuando tenemos nuestra conversión, pasa eso, ¿no? Sí, pues somos ejemplos para unos que se gozan, pero hay otros que no les va a gustar, ¿no? Que no les va a gustar. Casi todos nosotros, cuando conocimos al Señor y que veníamos, normalmente sucede cuando conoce uno al Señor y su familia no es cristiana, hay quienes se gozan y otros no se gozan. Diferente cuando ya tienen, pongamos como nuestros hijos, hoy en día ya todos, casi todos nuestros muchachos, pues
han crecido en hogares cristianos, pues qué persecución van a tener, ¿no?
No, pero aún así, pues, en el ambiente en el que ellos se desarrollan.
¿De afuera?
Sí, externas, porque es que ellos son como los bichos raros del colegio, de la universidad.
Tienen razón.
Que no hacen las mismas cosas.
Tienen razón. Entonces, fíjense, un verdadero convertido, aunque tiene ese lado de gracia, de ser ejemplo, ¿no es verdad?, tiene la contraparte, siempre va a tener oposición. Mateo capítulo 10, verso 22, en adelante Jesús lo decía, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Era un mensaje fuerte, ¿no?, del Señor hablándoles. Juan capítulo 15 son versículos que tengo aquí como para meditar un poco sobre esto. Juan 15 del 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, que es lo que tú decías ya hablando de lo que es realmente nosotros o nuestros hijos estando en el medio en que están en su colegio, universidad, trabajo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso es algo que... Sí, realmente una verdadera conversión, por eso repito esto, una verdadera conversión tiene las dos caras. La cara de ser ejemplo, de dar testimonio de la obra que se ve, que a uno les gusta ver eso. ¿Por qué? Porque pues se van a gozar con el cambio, digámoslo. Pero otros no se gozarán, otros nos perseguirán, a otros no les gustará. Y normalmente cuando tú has nacido realmente de nuevo, va a ser tal el cambio, que es lo que está diciendo la Escritura. Ya no pertenecemos a este mundo, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Tengo aquí otro texto que realmente ni recuerdo qué dice, pero vamos a leerlo a ver. En 2 de Timoteo. Esto es Pablo hablándole a Timoteo en el capítulo 3, verso 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y después en el 11 es cuando dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir, escuchen este texto del 12, 1 Timoteo 3, 12, que estas son cosas que a veces uno no tiene muy presente, pero son realidades espirituales. Verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cómo lo dice la nueva traducción viviente? Léenos esa traducción, el verso 12. Uh-huh. No, ninguno tiene nueva traducción viviente, a ver cómo lo dice.
Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios.
¿De sumisión a Dios?
Sí. En Jesús sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión.
Todo el que quiera vivir realmente para Jesús, en determinado momento va a sufrir persecución. Eso. Está establecido.
sea como sea. Ojo, cuando hay una verdadera conversión. Una verdadera conversión te va a llevar a ser evidente en tu vida. Me hace acordar todo esto, enseñando todas estas cosas, me hace acordar, era como que estuviera enseñando hace como 30, 35 años, cuando uno le hablábamos de los agentes secretos del Señor, ¿no? Los agentes secretos del Señor, del muchacho que se ha criado en la familia y cristiano, iba a la iglesia y de pronto lo llaman para el ejército. Y allá en el, pues, le toca que ir a prestar el servicio militar y los papás orando por el muchacho todas las noches. Señor, guarda a mi muchacho. Va a estar allá sufriendo en medio de todos esos impíos, en medio de todos esos mundanos. Guárdalo, guárdalo. Y el muchacho con el tiempo tuvo salida. Y fue a visitar a sus padres. Y sus padres, hijo, ¿cómo te ha ido? Nosotros hemos estado orando por ti para que no sufras allá. Porque todas estas cosas. Y el chino le dice, no, tranquilo, papá. Ellos ni se han dado cuenta que soy cristiano. Agentes secretos, cuando nadie sabe que somos cristianos, entonces debe ser que no hay realmente una conversión genuina, no hay vida que se muestre que la paso tan chévere que los demás ni notan que soy del Señor. Entonces fíjense, si los demás no notan, algo debe pasar. O se debe notar, por ejemplo, o se debe notar para que otros no me quieran a causa de mi testimonio. ¿Está claro? Yo recuerdo en mis primeros días de cristiano que fueron un poquito difíciles en cuanto a eso. Yo estaba recién entrado a la universidad y yo no me hallaba, ¿no? Tuve mi parte, venía de pueblo. Yo vine de Pamplona, pueblo pequeño, a estudiar aquí a Bogotá. Entonces, primero el choque fue violento de pueblerino a capitalino. Me sentía como un bicho raro. Me ardían hasta los ojos de toda la polución que había acá. Conozco al Señor y llego a la universidad. Una universidad que el Señor en ese momento me dio gracia de estudiar ahí, pero era otro punto, no estaba como de acuerdo a mi condición económica, digámoslo así, porque era la universidad en que había platica y yo no era de mucha plata, entonces también era eso, ¿no? Todos hablando de carros y de mujeres y de cuánta cosa y de fiestas, y yo recién convertido y pobrecito. Me sentía extraño de todo, por todos los lados. Y ese dilema de lo que era mi vida, que ardía en el Señor, y sin embargo, fíjense, esa vergüenza de, tal vez ustedes me han escuchado el testimonio de llevar la palabra, ¿no? Que fue cuando un día dije, sea como sea, tengo que arreglar este asunto, yo no puedo andar con temores. Fue cuando cogí el Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿lo conocen? El pequeñito, en ese tiempo era de pasta azul, pero con bordes rojos. Ahora no, ahora es con bordes blancos. En ese tiempo era, cuando les digo borde, ¿esto cómo se llama? ¿El canto? Rojo, era en esos tiempos. Ahora no, ahora todo es de las hojas de... Era rojo, yo decía. Entonces cogí mi Nuevo Testamento de Gedeón, y lo empasto. Y le puse contact negro. Y lo forré en contact negro. Pero seguía eso rojo. Yo decía, no, terrible. Cogí un marcador negro. Y parecía una calculadora, ¿no? Quedó todo negrito. Se terminaban las clases y yo me iba a leer, ¿no? Yo no me sentía por ningún lado. Hasta que llegó el día que yo no sé cómo se llamaba la clase aquella, en que el profesor dice, a partir de hoy vamos a tener un ejercicio de expresión, que ustedes puedan exponer un tema libre. Van a tener
15 minutos para exponer un tema libre. Cada clase yo le digo a fulano, pase y usted debe estar preparado. Y como es una cosa de la vida de ustedes, empecemos hoy. Señor Castro, pase. De una, inmediatamente me pasó. Y ahora saqué mi calculadora. La abrí y empecé a predicarles. Recuerdo, 7 minutos me dejó hablar el hombre. No me dejó hablar más. Pero desde ese día fue bendito para mí en la universidad. Cambió totalmente mi vida. ¿Por qué? Porque ya no me sentía el bicho raro. Me mostré abiertamente y con los que en otro tiempo yo me sentía así, ahora venían a pedirme consejo. Salíamos eso allá en la 19, allá por los cerros, que se salía a descanso y ellos tomaban cerveza y todo y me iban a molestar y con respeto me ofrecían, era una ponimalta. Entonces, fíjense, está ahí siempre las dos caras, ¿no? Cuando tú realmente te muestras como cristiano, o a unos les sirves de ejemplo, te agradan, u otros te la van a montar. Gracias al Señor, para mí fue este caso, de que gracias al Señor fue el respeto total desde ese día en toda mi carrera. Sigamos, eso era un pequeño testimonio. Exactamente, ¿no?
Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y acá.
Un verdadero convertido siempre va a querer compartir la palabra. Siempre va a querer hablarle a los demás. ¿Por qué? Porque es algo que a uno, quiera o no quiera, a uno le arde por dentro, el querer que otros conozcan del Señor. Bien, creo que ya me tomé demasiado tiempo en esto y no era mi intención. El asunto era tratar de que ustedes volvieran sobre estos versículos del capítulo 1, solo para recordarlos, y podernos introducir al capítulo 2. Vámonos al capítulo 2, por lo menos para dejarlo abierto en el día de hoy. Y es interesante ese capítulo 2. Recuerden, de este capítulo 2 ya hablamos en una clase. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ya vinimos sobre él. No en el orden de decir, vamos a hablar del capítulo 2 dentro del orden que llevamos, pero sí nos referimos toda una clase hablando de lo que es el ejemplo que los siervos, los ministros deben dar a sus seguidores, para decir, cuando ellos decían, vinimos a ser, ¿no?, imitadores de ustedes. ¿Cómo es que uno es imitador dando ejemplo a otros? Y decíamos cuál era el ejemplo, y Pablo lo decía allí. Lo interesante de este capítulo 2 es que, aunque Pablo viene hablando de esa experiencia con los tesalonicenses, en ese capítulo 1 que vemos es como toda la experiencia de los que se convierten. En el capítulo 2, como les acabo de decir, en el capítulo 2 cambia el enfoque. Sigue hablando de lo mismo, porque hasta el capítulo 3 es repetirlo de una manera, repetirlo de otra, toda su experiencia con los tesalonicenses. Pero en el capítulo 2 hay un cambio de enfoque en el sentido de que da la impresión, y es lo más seguro, que Pablo allí lo que está haciendo es una defensa de su ministerio. Normalmente, eso es lo que se encuentra en varias cartas. Eso lo vimos en cuando estudiamos Gálatas, ¿no es verdad? Que Gálatas es un libro que nos muestra de una manera tremenda cómo Pablo se defendió ante el ataque de los judaizantes. Y no es raro que aquí se esté presentando lo mismo.
No es raro que aquí se esté presentando lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no sé si recuerden, y tendremos que ir allá, de ver que antes de que Pablo llegara a Tesalónica, ¿recuerdan dónde estuvo? ¿No recuerdan? En Filipos. Y allí tuvo una persecución violenta. Veo que ustedes no se acuerdan. Como no se acuerdan, sí. Ah, en el versículo 2 dice, ¿no? ¿Pero recuerdan en Filipos qué fue lo que les pasó? Miren este capítulo 16 para que nos demos cuenta por qué Pablo habla lo que habla en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, estoy leyendo desde el verso 1, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Fue en el momento en que toma a Timoteo como su discípulo. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos saben que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Recuerdan que les mostré el mapa? Que les dije por dónde fue que les fue prohibido todo esto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo cuando se pone, ¿no? Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Como el tiempo ha pasado, ¿sí estamos claros en lo que estamos leyendo? ¿Tienen la imagen? ¿No? Sí, de lo que estamos leyendo. Creo que este es un curso de enseñanza y no habría... A ver. Tiquiti. Este mapa es el que nos sirve. Si ustedes se dan cuenta, Asia es esto. Aquí está la manita. Mire a Misia. Bitinia. Ellos, Pablo venía acá, estaba aquí, y él quería seguir hacia esta parte alta. El Espíritu Santo le dice, no va para allá. ¿Se va para dónde? No, se le aparece, ¿qué? Se le aparece el en el sueño, el varón, y dice, ¿pasa a dónde? Miren dónde queda Macedonia. O sea, estaban aquí en lo que hoy en día es Turquía, donde están las iglesias que más conocemos, Colosas, Éfeso, Mirna, ahí están todas las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Pérgamo, estaba Listra, Derbe, Iconio, todo lo que se llaman las iglesias de Galacia. Porque recuerden que cuando se dice los Gálatas, cuando se habla de los Gálatas, Galacia no era una ciudad, era una región. Y las iglesias de Galacia eran estas, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Después sí vienen iglesias que conocemos como Colosas, Efeso, ¿cuál otro? Pérgamo se habla por ahí. El hecho era que estaban aquí, ellos querían subirse acá, a Asia, Misia, y el Señor les dice, se vienen para Macedonia. Macedonia es lo que hoy en día, y Acacia es lo que hoy en día corresponde a qué? A Grecia. En ese tiempo se conocía como Macedonia. Y cuando llegaron a Macedonia, ¿sí? Miren la primera ciudad que visitan,
pasando de Asia, de Turquía, pasando a Macedonia. ¿Cuál es la primera ciudad?
Filipos.
A eso es que se está refiriendo Pablo. Él, su experiencia allí en Filipos. ¿Ya? ¿La cogimos? Fíjense que después de Filipos pasa a Polonia y a Tesalónica. Aquí es donde está la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, él lo que está diciendo es lo siguiente allí. Están hablando en Hechos 16 de esto. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, ¿sí pillan a Troas? Acá. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Me gusta mucho eso, ¿no? Y el Señor abrió el corazón. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Todo eso está sucediendo en dónde? En Filipos. En Filipos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Tomémosle sentido a esto que acabamos de hablar, que acabamos de leer. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con cepo. Esa era la experiencia de Pablo antes de llegar a Tesalónica. Tenía enemigos allí que puede ser que vienen después a hacerle mala fama en Tesalónica. Ojo, lo que Pablo vivió allí en Filipos no fue cualquier cosa. Imaginemos agarrándolos, desnudándolos, porque a la hora de la verdad eso es lo que sucede allí, les rasgan las ropas públicamente, los golpean y después a la cárcel, a lo más profundo de la cárcel. ¿Quién de nosotros ha vivido algo así? ¿Los que estamos aquí? Ninguno. Experiencias tremendas. Eso marca mucho lo que Pablo después va a hablarles en el capítulo 2 de Tesalonicenses. A veces cuando uno estudia sin el contexto, como que pasa, no ve la profundidad de las cosas. Por eso me gusta este tipo de estudios que nos meten en contexto. Si a ustedes, si nosotros vamos a tal ciudad, cualquiera, nos reciben así. En la plaza pública nos desnudan, nos agarran a golpes, muchos golpes dicen aquí, muchas varas. Después de eso,
severamente,
severamente. Después de eso nos meten a la cárcel, pero no en cualquier cárcel, sino a lo más profundo de la cárcel. El Señor actúa, nos saca. Ante una nueva predicadita en otra parte, ¿cómo estaríamos? ¿Será que predicamos otra vez? A eso es que quiero que miremos. Y fíjense que salen de Filipos a Tesalónica. Ellos vienen de sufrir tremendamente. Es posible entonces que haya enemigos de Filipos, es posible, no se nos dice. Y es posible, allí los de Filipos era gente realmente gentil, enemigos, que los trataron así. O es posible que los judíos, que no permitían que ellos llevaran la palabra, se estuvieran levantando también en contra de ellos, de Pablo y de Silas y de Timoteo. Aquí Pablo, ¿qué es lo que hace en el capítulo 2? Empieza una defensa, me parece que algo que sucede. Perdón. Vamos a leer los versículos, lo dejamos así y la próxima semana empezamos a desmenuzar un poco el asunto. Quería era mostrarles todo esto para que nos demos cuenta bajo qué circunstancias, qué conlleva este capítulo. ¿Está claro? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es interesante porque Pablo resulta hablando esto, que dice, ustedes mismos saben que la visita nuestra no fue infructuosa, ¿no? ¿Por qué dice eso? Pues habiendo antes padecido, escuchen esto, y sido ultrajados en Filipos, que es lo que acabamos de leer, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ojo, no está hablando de la oposición solo de Filipos, está hablando de oposición en la misma Tesalónica. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Por qué Pablo dice esas cosas? Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos. ¿Esto qué pasó aquí? Exhortábamos, ¿dónde voy? Y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Dejemos allí. Cuando nos referimos a este capítulo 2 en una de las clases pasadas, no me metí a decir por qué Pablo decía las cosas. Simplemente dijimos, Pablo dijo esto y saquemos la enseñanza de allí. Esta vez nos vamos a detener un poquito del por qué. Los que saben dicen lo siguiente, mis amados hermanos. No hay ninguna parte en la Biblia. No hay ninguna carta de Pablo que muestre más claramente la ética de un siervo de Dios. Dicen que aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2 está la ética de un verdadero siervo de Dios. A eso es que me refiero, que quiero que veamos. Del saber qué pasaba, por qué dice lo que dice, qué es lo que defiende, cómo se portaron, y que el Señor nos ayude a ver cosas para cada uno de nosotros. Personalmente, a mí me ha hablado mucho desde que les hablé la otra vez. Desde que les hablé la otra vez de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, creo que por hoy hicimos nuevamente una introducción recordando cosas del capítulo 1 y esta introducción para cogerle otra vez ritmo para el capítulo 2. Quedamos con ganas de estar dentro de 8 días para saber qué hay en el capítulo 2. Los espero, mis amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Son las 8:30, 8:29 en punto. Nos vemos.